Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Buenas tardes, bueno, nuevamente, otro jueves aquí en Radio Amadeus, con Víctor conectado desde España y presente Martín Benítez, que ahora se ha incorporado prácticamente al programa como percusionista estable.
Hola Ana, ¿qué hola, tal Martín?
¿Cómo estás? Saluda a Martín.
Bien, ¿y vos?
Hola, Martín.
Bueno.
Hola, Martín.
A Martín le gustó el micrófono y se está alargando a hablar muchísimo más, así que estamos muy contentos por eso y viene muy feliz a la radio. Yo voy a continuar.
Qué bien, Martín.
Y su amigo Donato lo ha ayudado mucho.
Me imagino. Cuando lo vio el jueves pasado manejar todo como un gran periodista, locutor, ¿no?
Totalmente. Porque te pasa la temperatura, el estado del tránsito, te da todo.
Nos informamos de todo con Donato el jueves pasado.
Pero al margen de eso, es decir, tanto Donato como Martín todo, y otros muchachos más, los lunes a la mañana ensayan en mi casa, cosa que es una alegría, es una buena forma de levantarse un lunes a la mañana, sabiendo que va a haber un grupo de rock en casa. Pero al margen de eso, la radio les modificó sus comportamientos. Porque a partir de Semana Santa que vinieron los dos, es como que me decía Elvira, la mamá de Donato, que antes Donato estaba con la computadora todo el tiempo con los jueguitos, y ahora empezó a buscar material para mandar acá a la radio. Y entonces está investigando, así como hace 15 días pasamos lo de los subtes, busca información, es decir, cambió totalmente. Y Martín dejó otras actividades para venir a la radio y se está alargando a hablar, porque no sé si con el micrófono...
O sea que la radio es un buen instrumento terapéutico.
Totalmente. Así que bueno, acá estamos y muy contentos. Yo voy a seguir con anécdotas que tienen que ver con ese famoso viaje a La Rioja que hice en el año 69 con mi familia. Y fue ahí que el hijo de Don Zenón, que era un amigo de mi papá de la ciudad de Anjullón, tenía un Ford Falcon con el cual nos llevó a recorrer algunos lugares interesantes de la zona. Y fue así como un día fuimos a Aymogasta, una ciudad al norte de la provincia de La Rioja, que era un pequeño nudo de comunicaciones. Sinceramente, no tenía nada de particular. Pero desde allí se podía ir a otros sitios de mayor interés. Salimos hacia el este y llegamos a las termas de Santa Teresita, donde si bien el paisaje tampoco era muy atractivo, los baños en las aguas calentitas en un mes tan frío como julio, sí lo eran. Tenían poca mineralización y una temperatura que oscilaba entre 34 y 36 grados centígrados, por lo que producía un efecto tranquilizante y la sedación de espasmos y dolores. Sí, Víctor. Sí, ibas a decir
no,
algo.
Sí, que me pareció... Sí, me pareció una temperatura alta, ¿no?
Totalmente, pero claro, en La Rioja, aunque mucha gente no sabe eso, en julio hace mucho frío. Entonces te imaginas que es un paraíso estar realmente en ese lugar. Permanecimos allí toda la mañana y regresamos a Imogasta, donde comimos algunas empanadas y como postre queso de cabra con dulces de la región. Por la tarde visitamos la localidad de Arauco, principal centro de producción de la olivicultura riojana, donde además pudimos ver el olivo más antiguo de la Argentina, que fuera plantado en el siglo XVII y continuaba produciendo. Yo debo aclarar que los olivos, para que comiencen a dar buenas aceitunas, tienen que tener mínimo 10 años. Por lo tanto, bueno, se imagina tampoco tan antiguo como este, pero evidentemente es realmente importantísimo conservar los olivos. Luego tomamos un camino de tierra hacia el sudeste y atravesamos una zona extremadamente árida para llegar hasta el Señor de la Peña. La leyenda se originó a partir de que un pastorcito de ovejas y cabras cruzara ese desierto corriendo el riesgo de morirse de sed junto con sus animales. Oró por su salvación y una típica tormenta de verano, con rayos y truenos, se formó repentinamente, por lo que se echó a tierra aterrado. Al levantarse, tenía ante él una enorme mole que acababa de desprenderse del morro vecino y que, vista desde un costado, semejaba el perfil de Cristo. Desde entonces comenzó la veneración, que cuenta con su mayor concentración de fieles para Semana Santa. Nosotros nos acercamos a una especie de gruta que formaba la roca y pudimos ver la enorme cantidad de velas y otros exvotos que la gente llevaba por ruegos o agradecimientos. Esa zona en verano, único momento del año en que había precipitaciones, se convertía en un gran barrial, imposible de penetrar. Pero durante el resto del año, el barro se compactaba de tal manera y en tan grande extensión que era utilizada como pista de aterrizaje clandestina. Y al margen de los paisajes y de todas las buenas conductas de la gente, hubo algo que realmente me impactó sobremanera, y era la pobreza extrema que se vivía en gran parte del interior de la provincia. El recorrido por La Rioja había sido una experiencia muy importante en muchos sentidos, ya que me había permitido aprender mucho, no solo en cuanto a la geografía física, que fue lo primero que me había atraído, sino en conocer una parte del país que no solía ser tenida en cuenta por la mayoría de los argentinos. Y esto sigue de la misma manera, porque de hecho la mayor parte de los argentinos que van al noroeste van a Salta o a Jujuy o a Tucumán, pero a La Rioja, sinceramente, yo las veces que sigo yendo, que voy bastante a menudo, encuentro más extranjeros que argentinos. Y justamente es un problema porque no se divulga suficientemente, porque no se le da importancia, y realmente es una provincia hermosa físicamente, la gente es maravillosa, sigue habiendo una diferencia social muy fuerte, un sector muy adinerado, dueño de casi todos los medios, y otra población muy pobre. Pero el nivel, digamos, de humildad, y humildad no me estoy refiriendo por como sinónimo de pobreza, que a veces se confunde humildad con pobreza. No, la gente que es amable, es sencilla, conversás con alguien y parece que te conociera de toda la vida, te ayuda en todo lo que pueda. Realmente es un lugar muy agradable como para ir a visitar. ¿Vos conocés algunas provincias argentinas del noroeste, Víctor?
Bueno, he estado en Catamarca una vez con un grupo de profesores universitarios que fuimos porque había una reunión Pero mira, hace tantos años, Ana, que no me acuerdo ni cuál era el tema, pero era algún tema social seguramente, que era donde a mí me gustaba viajar. Ajá. Desde la universidad para reunirme con otra gente, digamos, de otra geografía de Argentina. Ajá. Porque Argentina tiene como diferentes culturas dentro.
Así es.
Y, digamos, no es lo mismo la cultura en donde yo nací y crecí, que tiene que ver más con Corrientes, con el Chaco, con Misiones. Es una cultura con mucha influencia guaranítica.
Claro.
Que la del otro lado, la del oeste, digamos, de Argentina. Uh-huh. que bueno, es otro tipo de cultura que proviene más bien de lo árido, que es el territorio de mayor dificultad para vivir. Y justamente el imperio inca y todas las tribus que estuvieron en la zona, por eso mismo desarrollaban ciudades y formas especiales de agricultura, porque era difícil vivir.
Totalmente.
Era difícil conseguir agua, por ejemplo, porque llueve muy poco. Uh-huh. Y entonces eso te va haciendo una cultura diferente, ¿no?
Así es.
De una zona a otra.
Yo lo que he notado, sin ser especialista en el tema, que la música está muy relacionada con el paisaje físico. Fíjate que la música de Misiones, del Paraguay, de Brasil, donde la vegetación es exuberante, es una música muy movida, aunque trate de temas a veces difíciles y nada positivos, parecería como que fuera algo alegre, porque es algo movido. En cambio, en el noroeste, sobre todo en la Puna, o en todas estas zonas más áridas, yo escuchaba las quenas, y la quena parece imitar el sonido del viento. Es una cosa increíble, porque estando en plena Puna, cerrás los ojos y lo único que escuchás es el sonido del viento. Entonces, y además es más plañidero, es otro tipo de música la de las zonas áridas. Martín conoce La Rioja.
Uy, a ver, ¿qué nos puede contar, Martín?
¿Qué viste en La Rioja?
Montaña.
¿Montaña? Sí, muy bien. ¿Y qué comiste en La Rioja? Acércate al micrófono.
Pecado.
¿Qué? ¿Pescado? No.
Milanesa.
¿Eh?
Milanesa.
¿Milanesas?
Copas
fritas. Y otra cosa que te sirvieron los riojanos. Empanadas comiste en La Rioja.
Carne.
Empanadas de carne, sí. Muy bien. Estuvo, la última vez que estuvo en La Rioja fue el mes de noviembre. Y escaló las montañas. Así que sí, Martín. Yeah. Martín conoce gran parte del país. No todo todavía, pero conoce muchas provincias. Así que él es viajero como yo, y yo todas las veces que puedo, aunque no sea siempre de vacaciones, esta vez habíamos ido a un congreso de geografía que se hace habitualmente en el mes de noviembre en una localidad al oeste de La Rioja, en Villa Castelli, que es una localidad pequeña. Habíamos ido ahí y después yo subí hasta la mitad nada más al Cerro del Toro porque no pude más, pero él subió con el guía y los estudiantes de geografía, subió hasta arriba del Cerro del Toro, así que él es feliz. Y después fuimos a un lugar maravilloso que no me canso de decirlo, en el oeste de La Rioja, que es Laguna Brava, que se llama Laguna Brava porque el viento le genera oleaje todo el año. es hermosa, muy salina, y está a 4.200 metros de altura. Pero teniendo cuidados no nos apunamos. Así que bueno. Bueno, vamos a escuchar de Ramón Navarro, Por los fronterizos, Coplas del Valle. Bueno, hermosa interpretación de Los Fronterizos. A Ricardo, nuestro operador, también le gustan Los Fronterizos. A mí es uno de los grupos folclóricos que también me encantan. Realmente, yo cuando estaban los famosos long plays tenía prácticamente una colección. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema. Víctor, vamos a escuchar el relato que has grabado respecto de una anécdota de mi padre, nuevamente de Miami.
¿Cómo no? Y hoy, en Anecdotario, continuamos con las anécdotas que nos contaba Ampelio Liberali en su programa Viajando por el Mundo, transmitido por LU7, Radio General San Martín de Bahía Blanca. Y Ampelio nos decía así: estamos recordando días pasados en Miami. Desde Miami Beach, zona balnearia, hasta Miami City, la ciudad, donde hay un largo pero interesante trayecto en ómnibus. Crucé varios puentes, Atravesé zonas pobladas y de altos edificios, como los hay en gran parte de ese país. Una mañana, mientras conversaba con el cónsul argentino en Miami, el ex árbitro de boxeo en el Luna Park, don Eduardo Escudero, apareció en el consulado un muchacho argentino. Iba a averiguar qué número le había correspondido en el sorteo del servicio militar, ya que lo habían sorteado mientras él residía en Miami, pero deseaba, si es que le había correspondido un número alto, viajar a la Argentina para cumplir con sus deberes ciudadanos. Naturalmente, la gestión oficial, por intermedio de la Cancillería, iba a demorar lo que demoran siempre los trámites burocráticos. Aunque Escudero era uno de los cónsules más prácticos y ejecutivos, pero no podía evitar que las respuestas demoraran. Como el chico estaba más o menos apurado, lo comía el león, le ofrecí mi intervención personal. A los pocos días yo estaría de regreso en Buenos Aires y nada me costaba averiguar y escribirle. El muchacho era argentino, pero residía en Estados Unidos desde hacía varios años. Naturalmente había perdido la noción de la gauchada, esa condición tan natural de los argentinos que allá no se conoce. Y así quedamos. Les cuento que cumplí con el pedido y el chico no tuvo la necesidad de venir a Argentina. Había sacado número bajo. Pero claro, de alguna manera quiso agradecer de alguna manera mi futura gestión y se ofreció a hacerme conocer en su automóvil la ciudad. Y así anduvimos un par de horas, girando por los rincones más pintorescos de Miami, entre ellos el solario y el acuario, donde vi actuar a los delfines que tiempo más tarde llegaron a Buenos Aires para la exposición en la rural. El delfín es un ser humano en el agua, debe ser lo más inteligente del mar. Realiza verdaderas proezas, saltando del agua del estanque para tomar alimento que el instructor le ofrece desde un mástil, que se va elevando a medida que cada ejemplar realiza el salto. Un espectáculo emocionante. La belleza plástica del delfín es un placer para los ojos. Tiempo después, cuando vinieron a Buenos Aires, también fui hasta la rural para verlos. No sé bien si eran los delfines que yo había visto allá, en Miami, aunque sé que eran de Miami, pero me pareció que eran mis amigos, porque se me antoja que hasta me saludaron.
Bueno, al margen de los delfines que hoy por hoy nosotros también tenemos en Mar del Plata, también ese espectáculo, pero fíjate las diferencias respecto de las comunicaciones. Esto sucedió a fines de la década del 60 y no había forma de comunicarse telefónicamente, era o muy difícil o muy caro. Y por otro lado, algo que hoy por hoy entras a la página de una institución y te enterás de cómo está el trámite. Bueno, hoy el servicio militar no es obligatorio, además, pero así lo fuera, Podrías ingresar sin problemas a la página y te fijás qué número te tocó, o alguien por WhatsApp te mandaría el dato. Es impresionante cómo han avanzado las comunicaciones.
Bueno, y no solamente las comunicaciones, sino también las distancias se han acortado.
Sí, totalmente.
Fíjate que Ampelio cuenta y nos describe Miami como un lugar muy lejano donde pasan cosas que él tenía que contarlos en anécdotas por radio en Bahía Blanca, para que nos enteremos los argentinos que cómo era Miami, qué había en Miami, qué le pasó en Miami. Ampelio nos contaba las anécdotas, pero en realidad, además de las anécdotas, nos describe el lugar y las cosas que sucedían en el lugar.
Totalmente.
Hoy en día, digamos, ya lo sabemos, lo podemos ver en cualquier canal de YouTube, o quien no tiene un amigo que está en el exterior y manda videos, y ya el mundo se ha globalizado. Delfines creo que hay en todos lados hoy en día.
Sí, sí. Uno a veces no tiene muy claro. Yo me acuerdo que vos sabés que yo en la década del 70, los primeros años, estuve un año y medio viviendo en Posadas, y cuando queríamos hablar por teléfono a Buenos Aires para comunicarme con el resto de la familia, había que pedir hora a la operadora, y a veces te decía, hoy hay mucha demora, y demora de 5 horas, demora de 2 horas, demora de media hora. Es decir, el discado directo vino mucho tiempo después. Y a veces nos quedábamos, si llovía, olvídate, después de una tormenta, olvídate de hablar por teléfono con alguien, ¿no? Entonces,
sí.
Era una complicación. Y yo a veces justamente quiero traer a, sobre todo para los más jóvenes que no vivieron estas cosas, que a veces piensan cómo no nos extinguimos antes, porque yo hasta los estudiantes que tienen 20 años les digo, AC no es antes de Cristo, es antes del celular, porque parece como que no. Les explico que había vida antes del celular. Bueno,
claro, sí.
Vamos a escuchar Mi amigo el delfín por Daniel Denis.
Navegando por el mar azul, siempre encuentro a mi amigo el delfín. Pegadito a mi barco va, salta y juega muy feliz. Navegando por el mar azul, siempre encuentro a mi amigo el delfín. Pegadito a mi barco va, salta y juega muy feliz. Se zambulle por allá, se zambulle por aquí, salta bien arriba, vuelve para abajo, ese es mi amigo el delfín. Se zambulle por allá, se zambulle por aquí, salta bien arriba, vuelve para abajo, ese es mi amigo el delfín. Navegando por el mar azul, siempre encuentro a mi amigo el delfín. Pegadito a mi barco va, salta y juega muy feliz. Se zambulle por allá, se zambulle por aquí. Salta bien arriba, vuelve para abajo, ese es mi amigo el delfín. Se zambulle por allá, vuelta bien arriba, vuelve para abajo. Ese es mi amigo el delfín.
A ver, Martín, contá lo que vos ves en Mar del Plata.
¿Estás en Mar del Plata?
¿Y qué ves en Mar del Plata? ¿Dónde vas?
A la playa.
¿A la playa? ¿Y qué más?
Facultad.
Ah, bueno, a veces yo lo llevo a la facultad también. Pero, ¿dónde vas? ¿Al acuario? ¿Y qué ves en el acuario?
Los vainos.
A ver, decilo.
Los vainos.
Los lobos marinos y también los delfines. Pero, al margen de haberlos visto en el acuario de Mar del Plata, haciendo sus piruetas, además, como en Miami, en una oportunidad, hace varios años atrás, fuimos a la provincia de Chubut, al puerto de Rawson, y ahí nos ofrecieron subir a un gomón para ir mar adentro y ver los delfines en su ambiente natural. Bueno, fuimos, subimos al gomón, por supuesto, nos pusieron un salvavidas, nos dieron un piloto especial porque seguramente nos íbamos a salpicar. Y subimos al gomón con otra gente más, de los cuales la mayoría eran turistas españoles. Bueno, el asunto es que, obviamente, en esa zona el mar argentino es una zona donde el mar siempre está picado, ¿no? Porque los vientos son muy fuertes. Y bueno, los delfines no aparecían. Y estos españoles empezaron a decir que los habían estafado, que no podía ser que los delfines no aparecieran, cómo podía ser y demás. Bueno, el asunto que un poquitito más mar adentro aparecieron los delfines y empezaron a saltar, a hacer como dice la canción, al lado del gomón. Pero para sacar fotos se tiraron todos de ese lado para verlos. Casi no se nos da vuelta el gomón. ¿No saben el susto que nos pegamos? Porque no había forma de indicarles que se quedaran de ese lado, que después la persona que lo estaba dirigiendo lo iba a girar como para que todos lo pudiéramos ver. No, fue terrible el susto, pero maravilloso ver a los delfines en su propio ambiente.
Claro, en libertad, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y esos saltos...
Recuerdo, Ana, que te voy a interrumpir por una anécdota, quizás, pequeña anécdota, que de niño, cuando era chico, en Posadas había muy pocos televisores. No había muy pocas casas que tenían el servicio de televisión porque la televisión era por cable.
Claro.
Y en mi casa había, papá había comprado un aparato de televisión de eso que se veía en blanco y negro.
Claro,
¿no?
Sí.
Que había que encenderlo y esperar que caliente para que aparezca la imagen.
Sí.
Y uno de los programas preferidos que pasaban era Flipper.
¡Ay, sí! ¿Te acordás? Yo también lo veía. Sí, sí. Me encantaba,
sí,
Flipper.
Venían mis amigos del barrio...
Claro.
Que no tenían televisión en la casa, a mirar, éramos como 10 mirando todos alrededor del televisor, mirando Flipper.
Sí, nosotros también nos reuníamos con mis amigos para tomando leche chocolatada, todos juntos mirando Flipper. En Buenos Aires lo pasaban a las 5 de la tarde, no sé allá.
Bueno, a la tarde también lo pasaban, pero para los escuchas que no saben que es Flipper, era la historia de un delfín que convivía con un grupo de gente,
sí,
que trabajaban, creo que guardacostas eran,
sí,
y trabajaban al borde del mar, en donde tenían como mascota
al delfín.
A Flipper, que era un delfín que vivía ahí en la playa, vivía en el mar, ¿no?
Qué lindo que era, qué linda serie. Sí, sí, sí.
Sí, sí. Muy linda serie.
Bueno, ahora vamos a pasar. Hemos recibido varias anécdotas, yo voy a leer una. Venimos recibiendo de los oyentes que me las mandan al correo porque de pronto en este horario algunos no pueden escucharlo porque están trabajando, entonces escuchan diferido y después nos mandan escritas las anécdotas para que las leamos. El correo, para los que no lo recuerden, es programaanecdotario2023@gmail.com. Bueno, en este caso, la anécdota me la manda Anabela de San Fernando. Ella me dice, hace unos años atrás tuve la oportunidad de visitar Puerto Rico con tres amigas. Nos hospedamos en un hotel de 4 estrellas en la ciudad de San Juan y durante varios días permanecimos allí debido a que teníamos salida directa a la playa y a que todas las noches se armaba una pista de baile. Pero, en ese lugar, solo nos relacionábamos con otros turistas, predominantemente norteamericanos y europeos, por lo que preguntamos sobre cuál era la verdadera noche puertorriqueña, donde pasaran salsa y pudiéramos probar comidas y tragos típicos. Y fue así que en un taxi llegamos a un lugar llamado la Plaza de Santurce, al que la gente del lugar llamaba La Placita. Recorrimos un poco esas calles en un verdadero mar de gente y fuimos a uno de los tantos restaurantes populares. Ya sabíamos que la gastronomía de la isla tenía influencias tanto de los pueblos originarios del Caribe como española y africana. Pero cuando nos entregaron la carta, no entendimos absolutamente nada. Aparecieron nombres como mofongo, tripleta, alcapurrias, bacalaitos, teniendo que preguntarle al mozo de qué se trataba. Y él nos ofreció el menú en inglés, que era el único que describía los ingredientes, ya que se suponía que los de habla hispana los conocían. Entonces nos enteramos de que el mofongo consistía en un puré de plátano, ajo y piel de cerdo frita. La tripleta era un monstruoso sándwich que lleva las tres carnes, queso suizo, lechuga, tomate, cebolla, col, ketchup y mayonesa, acompañado por papas fritas. Las alcapurrias se hacían con masa de plátano verde frita rellenada con cangrejo, camarón o langosta. Y los bacalaitos eran buñuelos de bacalao. Pedimos una porción de cada uno, los pusimos en el medio de la mesa y así todas pudimos probar todo. Pero lo más gracioso fue cuando preguntamos de qué se trataba el chino, que aparecía en la lista de bebidas, a lo que el mozo nos dijo, es jugo de China. Ah, ¿y qué es la China?, preguntamos. Es una fruta agridulce de color naranja, contestó asombrado por nuestra ignorancia. Se trata de una naranja, dijimos a coro. Sí, de una orange, dijo aliviado. ¿Y por qué le dicen China? Ah, porque hace muchos años vino un barco de China con el cargamento de esa fruta y le quedó ese nombre. Bueno, después de semejante cena, fuimos a bailar a un boliche donde nos ofrecieron piña colada, que no sabíamos que se trataba de un invento boricua, como se les dice a los puertorriqueños, y nos divertimos muchísimo. Pero al regresar al hotel, el taxista nos cobró el doble del que nos había llevado y la discusión se tornó inútil. Así que pagamos y nos fuimos a dormir muy contentas por la experiencia vivida. Bueno, te cuento que a mí me pasó exactamente lo mismo que a ellas, que yo tampoco entendía de qué se trataban las comidas. Y sí, yo no las de camarón, o ni cangrejo, ni nada de eso, porque no me gusta nada, ningún alimento que salga del mar, pero sí me gustó el mofongo. El mofongo me gustó mucho, y todo el resto de las recetas que llevan banana o plátano, me gustaron mucho. Así que eso lo disfruté. Y con la china o el chino me pasó exactamente lo mismo. Así que bueno, es una experiencia linda que esta oyente nos ha mandado, para ver también que dentro del idioma nuestro, del castellano, no solamente los argentinos tenemos diferencias con los españoles, sino toda América Latina tiene diferencias importantes. Y a veces, cuando yo he ido a algún congreso latinoamericano, aclaramos que si decimos alguna palabra que pueda ofender, no es nuestra intención. ¿Por qué? Porque inclusive de acá a Chile hay diferencias idiomáticas. Y hay algunas palabras que en Chile se considera una guarangada, y que para nosotros son corrientes. Y lo mismo, fíjate, dentro de nuestro país, porque en Misiones, por ejemplo, hay algunos términos que son diferentes. Es decir, yo me acuerdo que, por ejemplo, se hablaba en singular, alcanzame el zapato, por ejemplo. No sé si eso seguirá siendo así.
Sí. No lo sé. No lo sé.
O cosas por el estilo, las championes, que eso también,
sí,
que también se dice en Uruguay, en Buenos Aires, ¿no? ¿Te acordás de algún otro término así que sea diferente dentro del país o de los países vecinos?
Bueno, hay, en especial no recuerdo ahora ninguno, pero sí, poder entenderse cuando vas a otra cultura, aunque hable la misma lengua, los objetos y las cosas tienen otra denominación.
Así es, claro.
Entonces es complicado poder entender, y hay que preguntar bastante, ¿no? Por ejemplo, no sé, en España, a la camiseta le llaman sudadera.
Ah.
O a la zapatilla le llaman bamba.
Ah, bueno, esa no la sabía.
Y entonces, bueno, había que preguntar siempre, ¿no? ¿A qué te referís? ¿Qué es eso? Porque si no, uno se queda sin entender de qué se trata.
Claro, y a los fósforos cerillas.
Al fósforo cerilla, sí, hay muchas cosas que tienen otro nombre hablando en castellano, ¿no?
Claro, pero a veces dentro del país, porque fíjate que, bueno, a mí me pasó en Misiones muchísimo, cuando yo estaba dando clase, yo recordá que yo dictaba clase en el Colegio Santa María de Posadas, y las chicas del secundario, sí, son tremendas. Y yo me acuerdo que en uno de los primeros días yo hablé de la lluvia y escribieron con ye. Y yo digo, ¿pero cómo escriben lluvia así? Pero usted no dijo lluvia, usted dijo lluvia. Ay, bueno, te imaginás. Es decir, me gastaban, las adolescentes, te imaginás cómo se aprovechaban de mi forma de hablar. Encima los porteños que no nos quieren en ningún lado.
Claro, sí, en Buenos Aires en general, bueno, ya todos saben que la letra L la pronuncian Y como, sí, una Y, ¿no?
Sí. Pero, bueno, también la vez pasada yo hablé de un barigüí, que es un jejen, y en Corrientes, y me decían, no, eso lo dicen los misioneros, nosotros decimos jejen. Ah, bueno, está bien.
Claro, sí, sí. Bueno, es que también va cambiando la cultura en base a la mezcla con los pueblos indígenas.
Totalmente,
porque
claro.
Barigüí es una palabra guaraní.
Claro, claro.
Que digamos, los castellanos que habitamos allí adoptamos.
Claro, sí, sí. Sí, sí, porque en Corrientes, el año pasado, en septiembre, me picó un barigüí. Entonces, por eso yo me quejé de que me había picado un barigüí y me dijeron, no, eso lo dicen los misioneros. Pero escúchenme, a ver, a pocos kilómetros estamos, no estamos tan lejos como para que no entiendan. Entendían perfectamente, pero se querían distinguir de los misioneros, los correntinos. Como son una república aparte, entonces querían distinguirse hasta lingüísticamente. Pero sí, todo este tema, por ejemplo, el llamado cantito de los cordobeses tiene que ver con la derivación del comechingón. Es decir, por eso tienen esa... nosotros le decimos cantito, pero bueno, es una forma diferente de acentuar las palabras, de alargar algunas sílabas, pero tiene que ver con ese origen, ¿no? Así que bueno, es interesante.
Bueno,
sí.
Es que las lenguas tienen su música.
Claro.
Y cuando hablas en una determinada lengua, de un determinado lugar, por supuesto, porque la música va variando, uh-huh. Es un poco lo que estamos hablando ahora, hay una música que se entiende. Los argentinos, por ejemplo, en el exterior, nos identifican porque la música que tiene nuestro castellano tiene que ver... bastante similar a la música que tiene el italiano.
Sí.
La lengua italiana, digamos, ¿no?
Sí.
Ese tipo musical es que los argentinos lo hemos adoptado, en general hablo,
sí, sí.
Utilizando el castellano, pero con esa música.
Bueno, a mí en Francia me decían que yo hablaba francés, me preguntaban si era italiana. Y yo digo, no soy italiana. Dice, no, pero hablas con la boca abierta como los italianos y no con la boca cerrada como los españoles. Porque el francés pronunciado por los españoles es diferente. Ah, bueno, pero mi lengua materna no es el italiano. Lo que vos decís es importante porque en Argentina, en la gran inmigración, el 66% fueron italianos, un 33% españoles y un 1% de otras nacionalidades. Pero
claro, sí, tiene que ver con eso, con la población inmigrante que trajo su música y que comenzó a hablar el castellano. Ya no, porque tenían que aprenderlo cuando llegaban, y adaptaban su música a la nueva lengua.
Totalmente. Bueno, me pasó algo en España. Yo, claro, con una ascendencia italiana y comidas españolas que no conozco. Entonces, en una oportunidad, estaba en Toledo y le pregunté al mozo qué era un gazpacho. Que es una sopa fría, pero yo no lo sabía. Y entonces el mozo me trató bastante mal. Me dijo, ¿pero cómo que no sabe lo que es un gazpacho? Bueno, si le estoy preguntando educadamente es porque no sé lo que es un gazpacho. Bueno, y entonces ahí cuando yo insistí como que no sabía, me dice, ¿pero de dónde es usted? Pero así, con un tonito. Le digo, de Argentina. Ah, dice, yo creí que era de Canarias. No sé si la tonal...
Sí.
Porque Canarias tiene una tonada diferente.
Sí. Tiene un... tiene un castellano parecido
al nuestro.
Mira. Al argentino. Sí, sí, sí.
Y si hubiese sido de Canarias, ¿qué? No era para que me contestara así, ¿viste? Pero bueno. Bueno, vamos a escuchar un tema y después nos vamos a despedir. El tema se llama Sin salsa no hay paraíso, por el Gran Combo de Puerto Rico. La salsa, no hablando de la salsa de la comida, sino del baile.
Señores, yo soy salsero, para salsero mi Dios me quiso, me puso a cantar en clave y con mi sabor estoy en el guiso. Oiga mi gente, yo bailo salsa, bailando salsa papá me hizo, cantando salsa me elevo al cielo, porque sin salsa no hay paraíso, no hay paraíso, no.
Porque sin salsa no hay paraíso,
si no hay clave pues no hay guiso.
Porque sin salsa no hay paraíso.
Cuando en la radio yo escucho salsa, yo me emociono y hasta me erizo. Y para encender la fiesta, yo espero el punto preciso. Mi salsa está en todas partes, la baila el chino, también el suizo. Que Dios bendiga la salsa, porque sin salsa no hay paraíso. No hay paraíso, no.
Porque sin salsa no hay paraíso.
Tema y absolutamente alegre. ¿Cómo?
Bueno, no he sido yo. No he sido yo el que hablaba, pero ya veo que estamos llegando al final del programa y el próximo jueves seguramente nos encontramos otra vez aquí en la radio con más anécdotas.
Por supuesto. Vamos a ver qué otros temas vamos a tocar, pero como siempre en el anecdotario, insisto, esperamos también de los oyentes sus anécdotas. ¿Saludás, Martín, hasta el jueves?
Hola, chao jueves.
Chao, adiós.
Adiós.